Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos vuelve a traer con el profesor Héctor Leites a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Esteban? Nuevamente en el ambiente greco-romano para seguir disfrutando de estas hermosas imágenes verbales. Esteban, en el día de hoy tenemos dos palabritas muy lindas también, enfáticas. Una está en Romanos 15, versículo 15, que es recordar. Recordar. Parece que a veces nosotros no queremos recordar. Nuestra mente anula ciertas cosas para no querer recordar. Pero la Biblia nos dice que debemos de recordar.
Recordar.
Y dice el capítulo 15 de Romanos, versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. El verso 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Sabes, Esteban, que en este versículo 15 a mí me llama la atención la fuerza del verbo recordar?
A ver.
Porque está diciendo, el verbo es un verbo compuesto que es epainamineson, es un participio. Sabes que este verbo se ubica de seis maneras diferentes, es muy profundo, porque es un participio, está en un tiempo presente, está en una voz activa, está en un caso que es nominativo, singular, es masculino. Entonces uno dice, ¿pero todo esto para este verbo? Sí, todo esto.
Muy complejo.
Es completo porque es un participio presente activo, nominativo, singular, masculino.
A la fresca.
Seis cosas para ubicar este verbo. Impresionante. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, primero porque como es un verbo que está dándole fuerza de estar permaneciendo recordando.
Permaneciendo recordando.
Sí, esa sería la etimología rara, ¿verdad? Permaneciendo continuamente en la actitud de recordar. Y uno dice, momento, ¿qué es lo que me está diciendo esto? ¿Por qué la fuerza de recordar la obra de Cristo? ¿Por qué recordar lo que Cristo ha hecho en sus vidas? ¿Por qué recordar cómo Cristo ha obrado en sus corazones? ¿Por qué tanta fuerza? Bueno, yo puedo recordar uno de los estilos literarios de la Biblia, el de Pedro. A mí me ha gustado estudiar mucho. Hace muchos años atrás vengo estudiando los estilos literarios de los escritores, por supuesto en el griego, ¿no?, que es donde se ve. Y una faceta del estilo literario de Pedro es el de la reiteración, el de machacar sobre elementos ya súper conocidos. Y yo voy a mostrar justamente, Esteban, allí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 en adelante, podemos ver el método de Pedro dentro de su estilo. Y dice así, en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Ahora, qué interesante. Si ya las sabían, ¿para qué sigue insistiendo? Uno pensaría, bueno, es un Pedro que ya está chochando, está en los últimos días, es veterano. No. Incorrecta percepción de este Pedro lleno de sabiduría, un hombre de Dios. él está utilizando una ley que desde el Génesis está, que se utilizó muchísimo en el libro de Deuteronomio, cuando dice, les escribirás a los niños en la frente, en la mano, en los postes, en la puerta, cuando te levantes, cuando te acuestes, le repetirás y le hablarás y le escribirás. Y uno dice, qué insistencia, ¿por qué tanto? Porque el elemento repetición debe estar así, debe estar así. Yo recuerdo años atrás, bueno, no tantos años, mi hija va a cumplir 22 años y ella tiene su novio ahora, pero yo le recordaba siempre a mi hija, le decía, hija, mi amor, mirá que van a venir con perfume francés los príncipes azules. Te reís, Esteban, ya va a llegar la época también.
Sí, sí.
Y yo le recordaba, y ¿sabes lo que me decía mi hija? Me decía, papi, otra vez lo mismo. Pero la idea era de gusto. Entonces, cada 2 semanas, 3 semanas, al mes y medio, mi amor, cuidado, mirá que los príncipes azules hablan bien, son dulces, son tiernos, y vienen con perfume francés. Sí, sí. Bueno, pero sirvió la advertencia. Claro. Y ella siempre recuerda esas cosas. Entonces, ahora, cuando uno empieza a repetir algo, el elemento es una ley de las leyes de la enseñanza, o la séptima ley es la ley de la recapitulación y de la repetición, es una ley de la enseñanza. Y Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Ahora, 2 cosas importantes, ya las sabían y estaban confirmados, afianzados. Pero Pedro desea que crezcan aún más y aún más, y que quede afirmado eso. En los versículos que sigue, mirá Esteban lo que dice. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Ahora, despertaros en el griego es persistir en despertarlos o desvelarlos continuamente con estas advertencias. Verso 14, había un porqué también, ¿no? Él pronto va a morir, él lo dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y termina el verso 15 diciendo, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, él dice, yo me voy a ir. Pero lo que yo quiero garantizar es que después que yo me vaya, ustedes sigan repitiendo estas verdades bíblicas. Uno dice, pero ¿por qué tanta insistencia? ¿Que es un problema de egocentrismo? No, es un problema de machacar en la mente. Esteban, yo tenía 10 años más o menos, 10, estaba en cuarto, sí, 10 años de edad. Era chiquito. Hoy tengo 29. No, oyente, es un chiste. Ya voy por los 32 ya. Sigue siendo otro chiste.
Dejémosla ahí.
Tenía 10 años, Esteban. Y yo recuerdo que la maestra vino y me dijo, Héctor, repita y escriba todas estas páginas. ¿Sabe qué había puesto yo?
A ver.
Deseo con C.
Ah, la fresca.
Con C. Entonces la maestra me puso la primer renglón, lo puso en lapicera, me acuerdo. Deseo escribir deseo con S. Fíjate que hace unos cuantos años, no me olvido. Creo que me duele el dedo todavía, Esteban, de agarrar y escribir como 10, 15 carillas. Deseo escribir deseo con S. Y por supuesto, todas las veces que ponía deseo tiene que estar con S, ¿no? Te puedes imaginar. Deseo escribir deseo con ese. Nunca más me olvidé.
Y sí.
Y uno dice, ¿qué pasó? La ley de la repetición. Así que si tendremos que seguir repitiendo, amigos, oyentes, volvamos a la palabra. Esto lo va a escuchar continuamente, pero hay que seguir repitiéndolo.
Sin duda.
Hay que volver a la palabra de Dios.
Hacemos una pausa nosotros y ya volvemos a seguir reiterando cosas en la jungla semántica que ya están escritas, pero que es necesario recordarlas.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
La carta del apóstol Pablo a los Romanos, ya la última parte del mismo, estamos en el capítulo 15, nos da mucho para poder pensar y analizar en cuanto a nuestra propia vida. Y lo importante, Héctor, decíamos que es que nos repitan, que nos reiteren, que nos recuerden constantemente elementos, mandamientos que son para nuestra salvaguarda.
Sí, justamente Esteban, el verbo hacer o recordar es un participio presente activo, nominativo singular masculino, que está hablando de un estilo de estar, permaneciendo continuamente, así dice el griego, en este estado de recordar las grandes obras de Dios. No podemos nunca, Esteban, debemos de transmitir, debemos de recordar. Nosotros tenemos experiencias, Esteban, de cosas realmente que nos impresionan. ¿Sabes qué? En una ocasión, porque el pueblo de Dios no recordó algo, pasó algo muy triste. Yo voy a leer rápidamente en Jueces, capítulo 2, versículo 6, en adelante, que dice así. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero aquí viene un problema, Esteban, que está en el versículo 8, Jueces 2, 8 en adelante. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó. Escuchen bien, querido oyente. Después de ellos, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es casi inconcebible. Voy a volver a repetir el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel.
¿Qué pasó entre una generación y la otra? Es la pregunta que uno se hace.
No transmitieron. No transmitieron las maravillas de Dios, no transmitieron la palabra de Dios, pero no llegaron a transmitir ni siquiera los valores de Dios.
Lo interesante es que le puede pasar eso a toda una generación. Uno entiende que tal vez a una familia, a algún sector de la población específico le pase algo de eso, pero que a toda una generación le pase eso.
Es impresionante ver cómo, el libro de los jueces justamente muestra que toda esa generación volvió a caer en pecado, y por caer en pecado los enemigos que ellos mismos habían permitido en la tierra de Israel son los que van a estar subyugando a todos ellos en esclavitud.
Entonces toda esa generación no se dedicó a transmitir de la manera que se había dicho anteriormente.
No lo hicieron, y la orden era categórica, pero categórica. Realmente a mí me llama la atención cómo había una orden, pero muy fuerte.
Un gran descuido, ¿no?
Sí, tenían que transmitirlo. Y dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, Oye Israel, nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y las repetirás todos los días.
Tremendo.
Entonces, cuando alguien diga, ufa, que es un término de decir, uy, otra vez lo mismo, ¿verdad? Otra vez lo mismo. Sabés que recién ahí yo empezaría a insistir un poco más. es una realidad. Lo utilizo como uno de los métodos de metodología pedagógica en el seminario, la repetición.
Uh-huh.
La
repetición. Hasta el cansancio.
Sí, 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 sí. Hay alumnos que ya saben, por 3-4 años que voy a estar repitiendo lo mismo. Y cuando uh-huh. comienzan, el primer año que ellos comienzan, el primer mes, yo les digo, van a escuchar muchas veces lo mismo. Volvamos a la palabra de Dios. Seamos hombres y mujeres consecuentes a la palabra de Dios. Tengamos una fe inquebrantable. Y yo les digo, va a ser la cruz que van a tener que llevar por 4 años de tener que estar escuchando siempre lo mismo, pero es lo que nos pide la palabra de Dios. Que sigamos repitiendo, golpeando, porque es la manera de que las cosas van a quedar más o menos grabadas.
Uh-huh.
Porque tampoco,
más o menos.
Sí, tampoco hay garantía, pero por lo menos nosotros queremos que quede grabado en el corazón. Por eso el verbo es un participio, indica la continuidad, que tenemos que recordar, y para recordar tenemos que repetir. Si no, no se puede recordar. Y para ir cerrando el programa de hoy, en el versículo 18, Esteban, hay una palabra que es muy lindo, que es el verbo Cristo ha hecho por nosotros. Fíjense, hermanos, fíjense que allí dice en el versículo 18 del capítulo 15, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Y lo primero que tenemos que analizar aquí es el verbo ha hecho.
Ha hecho.
Ha hecho. ¿Por qué es importante este verbo? Bueno, primero porque está hablando, es un verbo compuesto de ergos, que es obra, uh-huh. trabajo, de ahí la palabra bicicleta ergométrica, sí, o examen sí, de sí. ergometría, pero tiene la preposición griega kata, que quiere decir hacer completamente, o obrar completamente, o plenamente en mí, pero Cristo, eso es lo importante. ¿Y por qué pongo énfasis? Porque a veces nos creemos, Esteban, los predicadores, nosotros los pastores, que nosotros hacemos las cosas.
Uh-huh.
De hecho, la terminología es media rara. Decimos mi ministerio,
sí.
mi don, uh-huh. mi iglesia, mis hijos espirituales, mi grey.
Uh-huh.
Continuamente estamos utilizando es mío, es mío, es mío. Y lo que Pablo está diciendo aquí es no es mío, Cristo lo ha hecho por mí.
Interesante.
Es muy importante aquí, realmente anula todo sistema de orgullo, vanagloria, de que nosotros tenemos capacidades, talentos, dones, que Dios lo ha dado conforme a su gracia, su beneplácito. No hay derecho a orgullo ni jactancia porque lo ha hecho Dios. Por eso dice, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho en mí. Y ha hecho en el griego es katergaseto, que viene de ergos y de kata. Kata es hacerlo totalmente o completamente, y ergos es trabajo, obra. Por eso aquí está diciendo que Cristo obró plenamente y completamente en mí. Pero ojo, fue Cristo, dice Pablo. A veces podemos ver cómo hombres roban la gloria del Señor y atribuyen o se atribuyen ciertas capacidades, talentos, ministerios, cuando en realidad es Cristo obrando en mí. Por eso dice que Cristo ha hecho por medio de mí. Pablo es simple un medio, uh-huh. un canal de bendición. A veces nos olvidamos esto. ¿Y lo hizo para qué? Para que él pueda obedecer, por eso dice, para la obediencia de los gentiles con la palabra y las obras. Pero vamos a dejar estas términos de palabra y obra y obediencia y todas estas palabras las vamos a dejar para el programa que viene. Nos quedamos con esta linda reflexión de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No es que yo lo hice y Cristo me ayudó. Él lo hizo y yo colaboré como un simple vaso, como un instrumento. Así que demos siempre la honra, la gloria y la alabanza al que realmente hace todas las cosas.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.